Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Primer programa del año 2020.
¡Vamos!
Estamos reunidos.
It's happening.
Estamos reunidos acá. Un primero de febrero del año 2020 y vamos a hacer el programa 32, la primer parte, y vamos a analizar el disco número 94.
Bien, estamos en estudios exteriores, ¿no?
Sí, así que si escuchan
el estudio B.
Si escuchan pajaritos, si lo escuchan a Sherpa haciendo quilombo, bueno, ya saben por qué. Bueno, me presento. Mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, ex el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Qué raro, ¿no? Bueno, el Bombi no quiere ser llamado el Bombi, así que a partir de este momento se va a llamar Gonzalo.
El Colo,
sí, bueno. Bueno,
no me va a salir,
No, ya sé, ya sé.
Todo el tiempo.
No hay problema.
Hace mucho que no nos vemos, chicos.
Sí, loco,
sí,
mucho
que no nos vemos, más allá del podcast,
hace
mucho.
Hace más de un mes.
Nos vienen reclamando que agarremos la pala.
Y acá estamos. Así que.
Empalados.
Me gustaría que nos cuentes qué estuviste haciendo en este mes, podemos decir, sin haber estado presente.
A cuatro manos estuvo haciendo.
Bueno, sí, estuve a cuatro manos. No, estuve laburando mucho a contramarcha del mundo. Pero bueno. Esquivando las pandemias y...
Es verdad, estamos para lo que nos escuchan en el año 2024, claro. Hace poquito está habiendo, mejor dicho, una pandemia, no, todavía no, de pero coronavirus.
Está ahí.
Nacido en China, por gente que ha comido aparentemente murciélagos,
sopa de murciélago.
Así que esas son las noticias actuales.
Bien. Pero bueno, ¿no? Estas épocas, ustedes saben, no hay tanta movida musical acá, pasa en otra, por lo menos en Argentina, pasa más en la costa.
Sí.
No me fui a ningún lado a ver ninguna banda. Pero bueno, como anuncié en el último programa, tenía dos recitales pendientes, para ver uno en diciembre y otro en enero.
Sí.
El 27 de diciembre fuimos con el ex Bombi.
El ex Bombi.
A ver el tributo argentino, el nuevo tributo argentino a Turbo Negro, llamada Más Turbo Negros.
Bueno, glorioso.
Glorioso.
Me lo perdí.
Estuvo muy, muy bien, muy divertido en Club B. La situación incluyó una damajuana de vino de 5 litros que entre los fans y la banda la bajamos en 20 minutos.
Bien.
No te puedo explicar lo que era yo a las 5 de la mañana ese día, estaba, pero.
Roto.
Estropeado.
Yo peor.
Sí,
yo peor porque sí, yo he tomado tres cuartos de lo que tomó él, con la poca experiencia que tengo. Mezcla que hice esa noche fue...
No, sí. Fue muy divertido. Sí.
Lo vi en las redes.
Bien. Y el poquito después, el 3 de enero ya de este año, fui a un lugar llamado The Other Place, a una fecha, que era un festival de 2 días que se hacía en beneficio del Hospital de Niños.
Uh-huh.
Que básicamente tocaba un día todas bandas más de rock pesado y otra más de metal. Yo fui el día del rock pesado, que tocó Watchmen, sí. Banda que nos gusta mucho.
Sí, señor.
Que hemos ido a ver.
Me incluyo.
Y después de Watchmen tocó, que estuvo fantástico, la verdad, realmente muy bueno. Después de Watchmen tocó el Tano Marcello.
Ah, el famoso.
La eminencia.
Con su banda CTM, espectacular. Chicos, si tienen la oportunidad de ir a verlo, vayan a verlo. Vaya. Porque es un músico fuera de serie.
Bien.
Fuera de serie. Pero bueno, no mucho más.
Excelente. ¿Eso fue todo?
Y, sí,
y porque, después laburaste.
Sí, no, después, a ver, por ahí juntarme con amigos, mucha pileta, mucha cosa, pero no hubo mucho, tanto
verano
tanto,
caluroso en
muy
Buenos Aires.
Caluroso.
Sí. Húmedo.
Húmedo.
Espantoso.
Me encanta. Amo las camisas con aureolas. Y si son azules, mejor.
Más pro que imposible.
Bueno, lo llamamos a Mark. Desde Los Angeles, California, viene Mark y nos dice lo siguiente.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Sí, ¿qué haces, Tut? ¿Qué nos trajiste?
Hola.
Bien. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Hace un mes.
¿Cuándo se puede dejar de decir feliz año?
Esa fue una gran pregunta que hicimos en los primeros días del año. Yo hasta, pienso
todavía no encontraron la respuesta.
Hasta la primera semana.
Ah, segunda.
Segunda semana, bueno.
Bien.
Ya le dijiste al pedo.
Yo lo que quiero decir es que este programa tiene una consigna.
Sí, señor.
No, es verdad. Ya nos olvidamos, pero...
Es verdad.
Era una consigna era... Pesos pesados.
Pesos pesados.
Que no se entendía muy bien lo que pusiste en su momento en Instagram. Porque vos habías puesto un camión y un sumo y nadie le pegó.
Hubo gente que sí, ¿eh?
Bueno.
Hubo arrimadas de bochín.
Bien. Sí. Bueno.
Pero no solo era pesos pesados, sino era bandas que ya habíamos traído.
Sí, claro.
En los primeros programas que no había quedado desarrollada la historia.
Porque para los que no nos escuchan cronológicamente, si ustedes escuchan los primeros tres programas...
Un poco más, ¿eh?
Tres, cuatro programas,
estábamos muy oxidados recién, éramos jóvenes.
Y aparte íbamos derecho al disco.
Directo al disco, exactamente. Sí. Y bueno, después empezamos a contar la historia.
Sí, creo que con el que empecé a contar la historia, yo por lo menos que recuerde, fue el de Dio.
Y habría que ver cuál fue,
creo no me acuerdo qué programa fue. Pero bien, tienen para hacer la tarea, muchachas y muchachos.
Exactamente. Bueno, ¿qué nos trajiste, loco?
Entonces, bueno, traje yo un disco de una banda... O sea, un disco muy importante, de una banda muy importante.
Muy bien.
Que ya había traído... Que no es Judas Priest, porque también ella te volvió a traer.
Y entre paréntesis, muy pedida, en el último programa, yo te pedí, por favor, que vuelva Iron Maiden.
Exactamente. Así que traje The Number of the Beast de Iron Maiden.
Muy bien.
Y traje este disco que probablemente, para mucha gente lo es, para mí también, es uno de los cinco mejores discos de la historia de mi género, del heavy metal.
Bien.
Es como realmente es un disco que... Está en el top 5 de cualquier lista de discos de heavy.
Está considerado como tal.
Sí, sí, sí.
Bien.
Absolutamente.
O sea, trajiste un peso pesado.
Pesadísimo.
Bien.
Bien, eso. Así que si querés te cuento...
Gracias, chao.
Eso es lo que traje, chao. Me puedo retirar, ¿no? Te lo traje.
No,
mirá,
por favor, contame un poquito de la historia.
Y fundamentalmente traje, que me lo conseguí,
sí.
Gracias a Exiles, la disquería amiga de Paco, un First Press inglés.
Tengo. Muy bien.
Espectacular, hermoso. Y ayer aparte me llegó, yo mandé a arreglar en este tiempo mi equipo de
tornamesa.
Mi tornamesa, el cinto amplificador y la tornamesa, que me la dejaron espectacular. Lo primero que hice fue poner este disco y fue como un orgasmo sonoro.
Qué lindo, espectacular. Qué lindo momento.
Igual, ¿sabes cuál fue el primer disco que puse para probarlo, para medir los niveles?
No.
Yo lo sé.
El disco de Crucis.
¿En serio,
que
boludo?
Me lo compré porque dije, yo sé que este disco suena muy bien.
Y te felicito.
Y si esto suena bien, todo va a sonar bien.
Muy bien, boludo.
O sea, bueno, que lo primero que sonó fue...
Me emociona. ¿Contribución del podcast?
Claro que contribución.
Qué grande, bueno. Me enorgullece. Muchas gracias.
Todo tiempo presente, estaré como tú. Bien, vamos a la historia de Iron Maiden. Que comienza en el año 1971...
Sí.
¿Qué pasó?
Vamos para
atrás. Bien. Cuando Steve Harris, el señor llamado Steven Harris, decide agarrar el bajo. Dice, agarraré el bajo. ¿Por qué eligió el bajo como instrumento? Porque en realidad él quería tocar la batería, pero en la casa donde vivía no había lugar para un set de batería. Era una familia trabajadora, un departamento muy pequeño, y bueno, y optó por la opción más cercana. Que no es tocar la batería, pero tocar con la batería, ¿no?
Ok.
Que es, viste, la mixtura bajo-batería siempre
están de la mano.
Están ahí. Bien. En 1972, tan solo 10 meses después de conseguir su primer bajo, nunca había tocado él, Harris se unió a una banda llamada Gypsy's Kiss, con las que tocó unos pocos conciertos antes de que la misma se desarme. Y al toque se suma a otra banda llamada Smiler, en agosto del 74. En la misma... Él conoce a dos futuros miembros de Iron Maiden. Uno llamado Dennis Wilcock y Duke Sampson.
Uh-huh.
En esa época Harris empezó a componer sus primeros temas. Y lo que él escuchaba... A ver, 74, ¿qué podía escuchar?
Rock progresivo.
Exactamente.
Era fanático
del rock progresivo. Era muy fanático del rock progresivo. Y le gustaba mucho meter en sus composiciones cambios de tempo, cosas irregulares... Y le pasaba los temas a la banda. Bueno, quiero tocar mis temas. Y la banda le decía, no, es muy complicado, muy complicado. Entonces, o sea, los convenció de tocar un tema que se llama Innocent Exile, que después fue de Maiden, y que aparecería como un single de Maiden muchos años después. Pero bueno, Harry finalmente se hinchó las pelotas que le dijeran que no y dijo, me voy y hago la mía. Es así como que Harris, el 25 de diciembre, una Navidad de 1975, funda la banda que hoy nos reúne.
Bien.
El nombre Iron Maiden Es el nombre de ustedes saben, de un instrumento de tortura.
No sabía.
La doncella de hierro.
No sabía.
Es como un sarcófago de metal con pinches para adentro, entonces te metían ahí.
Donde salía la Acid Queen.
Con agujas.
Con agujas, que lo metían en realidad a Tommy.
Pero era eso. Sí. Ahora.
No sabía que se llamaba así.
El nombre de la banda no es por ese instrumento. ¿Vos sabés de dónde viene?
No. ¿Bombi? La Thatcher no estaba todavía.
¿Eh?
La Thatcher no estaba todavía. Pues esa fue la otra.
No. Está inspirado porque además de ser fanático del rock progresivo, Harris es muy fanático de la cultura pop y del cine. Y está inspirado en la película de...
¿Domingo Sangriento?
No. De 1939, Man in the Iron Mask.
Ah, sí. Ah,
bueno, el hombre de la máscara de hierro.
Que era como una dama de hierro, pero solamente...
Claro, la cara. Que si recuerdan, hace unos años DiCaprio hizo una remake. No sé, la cara del ex Bombi, no sé qué me está diciendo.
No me gustó esa película.
Bien, la película es de Alexander Dumas, la original.
El libro.
El libro, perdón, sí.
No creo que haya filmado nada.
No, bueno. Dumas. Aunque en los 30, qué sé yo, viste, no sé. Qué horror.
No, en los 30 sí, la película, pero Dumas es del siglo XIX, si no recuerdo mal.
Entonces voy a callarme la boca.
Creo, igual puedo estar meando fuera del tarro tranquilamente.
No hay problema.
Bueno.
Y sin alcohol.
La formación la completaban Paul Day en voz, Terry Rance y Dave Sullivan en guitarras. Uh-huh. Y Ron Matthews en batería. Obviamente nadie conoce estos nombres porque...
No, sí, estoy mirando y no
duraron nada. Pero una cosa que... O sea, muy poca gente sabe que Maiden tuvo muchas formaciones antes de la primera formación. De la que uno... No, ni siquiera la clásica. De la del primer disco.
Ah, ok.
Que es bastante distinta a la clásica.
Ah, mira vos. No sé nada de Maiden.
Bien. Entonces, bueno,
soy Bill.
El primero de mayo del 76, si Sherpa nos deja,
sí.
Maiden da su primer concierto en St. Nick's Hall en Poplar, East London. ¿Te tiro un dato falopa?
Por favor.
Amo los datos falopa.
¿Cuánta gente lo fue a ver?
¿Había más gente que arriba en el escenario?
Sí.
Bien. 20.
No.
100.
8.
Había un poquito más que arriba del escenario.
¿Y sabes cuánto les pagaron?
Nada.
2 libras.
5 libras.
¡Bah! Estuviste cerca.
3 empanadas. ¡Qué miseria! Bien.
Me gusta la data falopa.
Pero bueno, parece que va bien, a la gente le gusta. Y empezaron...
A los 8.
Sí, como que, pero no, como que viste que no... Sí. Boca en boca parece que estuvo bien, sonó bien. El dueño del bar le dijo, che, esto no sé qué. Muy contento de pagarle sus 5 libras.
¿Año 75?
76, primero de 76. Mayo del 76. Y inmediatamente empiezan a tocar regularmente en Cart and Horses, que es un pub histórico de Stratford, también en East London, que para ellos era como el pub meca, ¿no? Era el lugar donde tocaban las bandas.
Llegué.
Viste que los pubs en Inglaterra son algo así como algo sagrado, ¿viste? Como una cosa que sobreviven los bombardeos, las guerras.
Exactamente.
Y no tienen sucursales, no se puede. Hay uno solo con ese nombre, con el cartel, y el cartel es único y no lo puedes copiar. Es una cosa maravillosa.
Voy a hablar de eso también en mi programa.
Bien. De hecho, bueno, Cards and Horses sigue abierto el día de hoy.
¿Ah, sí?
Y tiene una plaquita de histórico
acá
lugar.
Acá
nació Iron Maiden.
Trains and Elephants.
¿Qué?
No, Cards and Horses, me acordé.
Bueno.
Tres años.
Me tenés que volver a tomar alcohol. Sí,
no sé qué. O sea, estamos alcoholizados sin tomar. Sí, Esto de la gastroenteritis es fantástico. Sí, tengo gastroenteritis. Bien. Sí. La cosa es que ya en el segundo show había 30 personas.
Bien.
Ojo. Y al siguiente 50.
Bien.
Y así. Y muy rápidamente la banda...
Empezó a ganar gente en forma...
Empezó a quedar chico,
claro,
el pavo.
Progresivo. Y a poco tiempo estaban tocando a la llena los tipos.
Mira
que bien. Bueno, la cosa es que en 1976, después de 26 shows, que tocaron casi todas las semanas, te tiro otro dato, falopa.
Para, estaba empezando... ¿Ya estaba el punk o estaba por nacer, no?
En esa época. No, ya estaba por pegarla.
¿Eh?
Estaba por pegarla.
El punk, sí.
En la investigación del show me crucé con el... Hay algunas imágenes del diario personal de Steve Harris de la época. Y bueno, en la anotación después del segundo show, que es en el primer show del Cards and Horses, al día siguiente se ve en la imagen que hay una pequeña anotación que dice: fui a ver The Rocky Horror Picture Show y me gustó.
¿En serio?
Sí.
Ah, Harris, qué bueno.
La fue a ver cuando salió.
Qué bueno tener un diario. Yo tuve un diario.
Bien, yo no. Yo lo intenté varias veces, pero no.
Pero tiene lógica que le haya gustado, pues.
Sí,
es glam.
Sí, le gustaba mucho el terror.
Es terror y glam rock.
Sí. Bien. La cosa es que, bueno, a los 26, luego de 26 shows, en el 76, a Paul Day lo rajan, al cantante, porque, y cito, por falta de presencia escénica. Y es reemplazado por Dennis Wilcock, el que había tocado con la banda anterior, Smiler. Claro. Que además de tener buena voz, era muy carismático en el escenario. Se pintaba mucho la cara, hacía un número con una espada que se la pasaba por la boca y salía sangre falsa. Bla.
Y era, es lo que necesitaba.
Era una mezcla de Gabriel con Gene Simmons.
Y con una presencia como el cantante de Who, ¿viste? Muy así, sí. Muy...
Machote.
Machote de quilombo, sí. Romper... Bueno. La cosa es que Wilcock no le caía bien el sonido de las guitarras. Quería más power y... O sea, paréntesis. Tenía una reputación muy particular Wilcock, que es que todas las bandas en las que había estado se habían separado.
Ah, bueno.
A causa de su vehemencia, digamos.
Bien. Era un rompebola, va.
Rompebolas. Y lo convence, bueno, a Harris de sumar a un conocido suyo en las guitarras, un joven llamado Dave Murray. Ahora o Dave Murray.
A ese lo conoce acá.
Dave Murray.
Claro, Dave Murray. La cosa es que a los otros guitarristas no le cayó para nada bien la idea. No solo porque ya tres guitarras era un poco mucho, sino porque además Murray les pasaba el trapo. Claro. Los dejaba muy atrás a los otros
Qué
dos.
Profético eso.
¿En qué sentido?
De que tuvieron tres guitarras en aquella época.
Sí, de hecho en... cuando investigás hay un par de entrevistas que dicen qué loco que... O sea, los viejos guitarristas que está todo bien, o sea, dando entrevistas de cómo fueron esos días, dicen qué loco que terminaron en el mismo lugar que
en ese momento.
Donde empezamos. Bueno, los guitarristas se pusieron no sé qué y Harris tiene una idea genial que es desarmar la banda. Entonces, nada, se terminó Iron Maiden, ya me puedo ir. No, al día siguiente la vuelve a armar, pero sin los guitarristas.
Claro, bueno. Es el famoso paso al costado que
van
todos para atrás.
Nosotros hicimos eso con la primera banda que tuve. Nos queríamos sacar encima al cantante y desarmamos la banda, nos cambiamos el nombre y seguimos tocando con otro nombre. Y cuando pasó un tiempo prudencial volvimos a usar el nombre.
Perfecto. Y hay que hacerlo así.
Sí, no fuimos nada originales.
No. Bueno, y así fue sin pena ni gloria la salida de Terry Vance y Dave Sullivan, de Iron Maiden, y por primera vez la banda quedaba con una sola guitarra. Y pronto suman a un tal Bob Sawyer como guitarrista para completar la formación. Y todo este quilombo, desde el primer show hasta que se desarmó y volvieron a hacer la banda, pasó en 8 meses del 76. O sea, iban muy rápido. Harris es un tipo muy determinado y dice, se pone una idea en la cabeza y no para hasta que pase.
Ok. Tosudo.
Muy, muy, muy tosudo.
Me gusta esa gente.
Get shit done, ¿no? Que las cosas pasen. Bueno, en el 77 Wilcock vuelve a hacer de las suyas y convence a Harris de que lo rajen a Sawyer porque hacía mucho show y lo opacaba en vivo.
Una diva.
Eran todas divas.
Para, a Murray, que era el guitarrista que había traído porque le caía mal la novia, y a Ron Matthews por algún motivo extraño.
Ah, quería rajar a todos.
Nos rajó a todos. Lo convenció a Harris de que raje a todos. Quedaron Harris
y el baterista y él.
Que también lo habían cambiado. Bueno, sí, hay mucho cambio de formación.
El baterista no le da bola a nadie, así que...
Pero era estable nunca. El baterista. Fue estable bastante tiempo. Bueno, sucede que después de un sinfín de cambios de miembros, por la locura de Wilcock, viene el baterista con el que tocaban en Smiler también.
El otro que había nombrado.
Que se llama... Ya te lo digo. Lo tengo por acá. Bueno, ahora te lo voy a mencionar. Duke Sampson. Y bueno, básicamente Wilcock, que probó 5.000 músicos y los echaba a todos, finalmente en el 77, en la primavera del 77, como estaba así también muy loco, se va. Y Harry dice, bueno, pará, ahora que no está este loco de
mierda, lo mejor que le pudo pasar,
vamos a armar la banda de vuelta bien con de todos los músicos con los que tocamos lo que funcionaba, claro. Entonces vuelve Murray, queda Duke Sampson, que se llama muy bien, y eran el trío, ¿no?
Sí.
Y se dedican unos meses a probar guitarristas y no encuentran, y tampoco tenían cantante. La cosa es que un día salen, así una salida de bares y ver bandas, en el 78, y que un amigo de Harris, que estaba ahí con ellos, le sugiere como cantante un conocido que estaba ahí presente, y le dice, no, este pibe, Paul Diano, va. Y se lo presentan y le dicen, bueno, ¿por qué no venís mañana a probarte? Y al día siguiente, Paul Diano va a probarse, y es como química inmediata.
Inmediata.
Y bueno, este es el primer cantante de los primeros dos discos.
Oficial de Maiden. Sí, claro. Sí.
Él venía a cantar en banditas de rock y punk. Él tenía era el único de todos que tenía el pelo corto, medio punky. Se vestía más punky, ¿viste?
Sí.
Pero nunca había estado en un proyecto serio y era justo lo que buscaban. Un pibe con muchas ganas de comerse el mundo, mucha actitud. Un poquito punk porque ya era 78, 77, 77, no, 78. Y el punk era explotado, la música del momento. Y era muy talentoso el pie. Bueno, entonces ya con cantante...
Efervesía. Puse.
Bien. Para otra remera.
Me sorbece. Bien, le faltaba encontrar un guitarrista que pudiera machar las habilidades de Murray, ¿no? Porque claro, ponías a cualquiera y quedaba muy opacado. Y entre el 77, o sea, antes de que pase esto, y el 80, probaron, o sea, y cambiaron varios guitarristas, entre los cuales estuvieron Paul Todd, Tony Parsons y Matt Mack, pero cada uno duró muy poco. De hecho, creo que Paul Todd duró una semana.
Bien. Yo fui un Maiden, sacó una autobiografía. Sí.
¿Cómo ser Maiden en una semana? Bueno, para fines prácticos eran un cuarteto, no tenían otra guitarra. Pero, o sea, seguían tocando, ¿eh? No es que claro, pararon de tocar. Tocaban, y si había un guitarrista más, había un guitarrista más. Y si no, Murray se arreglaba. Bien. Y estaban como empezando a vivir esta cosa de banda que cuando iban a tocar se metían todos en un camión que tenían con todos los equipos. Sí. Y se iban a los pueblos del resto de Inglaterra y dormían ahí.
Claro.
Y de hecho no tenían mucha guita, tenían trabajos de día, pero para bancar la vida, ¿viste? Claro. No, nada, su...
Todavía no vivían de la música.
No, para nada. Bien. En esto, mientras buscan un estudio para grabar algunos temas, ¿viste? Para tener algo que mostrar. Pero de vuelta, no tenían un mango. Entonces solo pudieron conseguir un estudio que se llamaba Space World en Cambridge, que lo pudieron concretar porque concretaron grabar la noche de Año Nuevo, que era el único momento.
El único momento que estaba libre, claro. Y seguramente era baratísimo.
Sí, sí. Pero es como, y no tenés operador, grabate vos.
Claro, grabá vos. Vos ponés
entonces rec. Grabaron como pudieron, producidos por ellos, en la cinta más pedorra que se las regalaron. Que se la agarraron. Che, ¿no tenés una cinta?
Sí, toma.
Bueno, mira, tengo esta, la peor de tomada.
Transparente,
de verdad. Claro.
TDK.
Pero, bien. Pero finalmente, peor. Grabaron eso y finalmente tenían algo. Un demo con 4 temas. Los temas fueron Prowler, Invasion, Strange World y Iron Maiden, que son todos temas que están en el primer disco. Bueno, lo tenían. Querían moverlo.
Sí.
Y con esta determinación de Harris de hacer lo que haya que hacer, es como conocen a un tipo llamado Neil Kay. Neil Kay era un DJ que administraba el boliche de heavy metal más importante de Londres. Se llamaba The Soundhouse Club, también le decían The Bandwagon, y el tipo era el poronga que decidía qué banda se hacía famosa o no.
Bien.
¿Por qué? Porque el Soundhouse publicaba un chart propio.
Ah, ok.
Era el sound, The Sounds Chart se llamaba. The Sounds Heavy Metal Chart. Y nada, y ahí es como la gente iba a ver, che, ¿qué es esto que está pasando con el heavy metal?
Claro.
A ver, recordemos, era muy chico la escena. Estaba Judas Priest haciendo algo, claro, pero no había.
Era la época que encima que Saxon, Judas. Claro, que era medio glam todavía la cosa.
Y los viejos.
Claro, estaba lo viejo. Sí, todavía no estaba consolidado el heavy metal como una cosa. Bueno, entra Harris al lugar este, Bandwagon, en una noche que, cuando estaba por empezar la noche. Va directo al escenario donde estaba este Neil Kay organizando algo y le dice: ¡Oye, mate! Acabamos de grabar este demo. ¿Podrías pegar una escuchadita? Y si te gusta ponerlo en el boliche, el pie lo mira con cara de...
¿Quién sos?
Pero bueno, así de cara dura, se ve que el caradurismo funciona. Y lo que pasa es que en un momento de la noche... el tipo este tenía planeado una cantidad de temas... No había armado otra noche porque depende cuánto dura.
Claro.
Si esa noche está durando y se está empezando a quedar sin temas en la lista, y dice, bueno, a ver qué hay. Y ve el cassette, lo pone para escucharlo, suena Prowler y se vuelve loco. Y dice, tengo que poner esto.
Es nuevo, claro, este era un sonido.
Siguiente tema, pone Prowler en el PA del boliche. Sí. Y la gente se vuelve loca. Dice, ¿qué es esto que está sonando? No podemos creerlo. Nunca habían escuchado un heavy metal con tanta técnica o con tanta construcción.
Claro.
Que mamaba el punk, ¿viste? Algo muy, muy interesante. Bueno, la semana siguiente a ese evento, Prowler es el tema 20 del chart. Y 2 meses después era el número 1.
Yeah.
Y ese chart se armaba de los temas que la gente pedía en la noche.
Bien.
¿Me entendés? Tremendo. Bueno, obviamente Kay los invita a tocar ahí, porque era el lugar donde tocaban las bandas. Y es así que el 8 de mayo de 1979... tocan como teloneros de una banda llamada Samson. Bueno, el ex Bombi me sonríe. ¿Quién era el cantante de Samson?
Ah, me mataste. No.
Bruce Dickinson.
¿En serio?
Sí.
Ya no me había olvidado. Me sonaba la banda, pero no me acordaba.
Bueno, Samson era el cantante de la banda, era Bruce Dickinson, y ahí lo conocen. Bueno, pero la rompen toda. O sea, realmente a Samson le cuesta mucho levantar lo que pasó con Maiden antes, claro. Porque Maiden tenía una cosa estética y era muy, muy especial. Siguen tocando mucho en el Bandwagon, en este lugar, o Soundhouse Club. Y es así, como en esos meses del 79, entre mayo y hacia adelante, que tocaban con Samson, que tocaban con Saxon, que tocaban con todas estas bandas, es donde realmente comienza lo que llamamos la New Wave of British Heavy Metal. Uh-huh. Todas esas bandas nacen de ese lugar del Soundhouse Club. Okay. Y de alrededores, pero es como ese era el núcleo. Así que un tugurio londinense le dio nacimiento a este género que me encanta. Oye. Bien. Harris hace llegar ese mismo demo a un productor local llamado Ron Smallwood, que inmediatamente se convierte en su manager. Ve el potencial y dice, bueno, va por acá.
No se me escapan.
El pie tenía la suficiente, o sea, estaba lo suficientemente metido en la movida como para saber cómo moverlos. Sí. Pero él dice que esto es distinto. Dice, vamos, y los empieza a mover. En octubre del 79 tocan en el Marquee, sí, que ya es bastante más importante. La sala llena, éxito total. Y al mismo tiempo ocurre, providencia, que había un tipo llamado Brian Shepherd, que en ese momento era director de A&R de EMI, sí, buscando una banda pesada para sumar al sello. Porque recordemos, el punk era lo que vendía, lo que todo. Claro. Pero bueno, ¿qué viene después? Estaban preguntándose los sellos. Y el tipo tenía un presupuesto muy, muy acotado para una banda.
Bien.
Y él tenía una banda ya casi cerrada, casi elegida. Y le llega el demo y dice, pará, déjame ver si estos pibes son lo que prometen en este demo. Porque me interesa. Mark, y ahí está Mark hablándonos.
Sí.
Bien, ahí no.
Shut up, Mark.
Es que nos olvidamos cómo operar la consola en estas vacaciones.
Me sorprendió.
Bien. La cuestión es que los va a ver en vivo este tipo Shepherd. Y dice que la primera vez que, entre comillas, los ve en vivo, él llega, le abren la puerta y el final de la muchedumbre llegaba hasta la puerta. O sea, él nunca pudo ver a la banda en vivo.
Ah, mirá qué bien.
La escuchó nada más.
Y claro, la escuchó, pero lo que veía es cómo se movía la gente diciendo, mirá, si hacen esto, estos pies son importantes. Y finalmente decide por agarrar y apadrinar a Maiden y no a la otra banda. La otra banda era Def Leppard.
No,
boludo. Así que Maiden.
Y tuvieron que esperar un poquito más.
Pero podría haber sido Def Leppard.
Muy buena anécdota.
Bueno, sí. Y bueno, y se empiezan a mover, empiezan a tocar. Están tocando mucho. Y el problema es que Doug Sampson, el baterista, la verdad que tenía problemas recurrentes de salud. Se enfermaba mucho. No rendía, a veces no podía tocar. Y bueno.
Estaba retrasando.
De buena manera le dijeron, mira, nosotros te necesitamos poder tocar todo el tiempo. Y nada. Entonces. Nada.
Afuera.
Y al mismo tiempo, mientras estaban echando a este pibe, estaban contratando la segunda guitarra que el señor Dennis Stratton a ocupar ese lugar. Y el tipo dice, para, estoy entrando. Y dice, ¿el batero cómo es? No, bueno, pasa que no puede tocar. No sé, ¿tenés un batero? Y le dice, mira, sí, tengo un amigo. No sé, ¿lo querés conocer? El futuro baterista de Maiden, Clive Burr. Uh-huh. O Clive Burr.
Burr.
Bueno, entonces sale este tipo, Doug Sampson, y entran Stratton y Burr y encajan perfectamente. O sea, hacen clic de toque. Y bueno, esta es la primera formación conocida de Maiden, porque es la formación de
del primer disco.
Sí. Entonces, Steve Harris en bajo y coros, Dave Murray y Dennis Stratton en guitarras, Paul Di'Anno en voz y Clive Burr en batería. Con esta primera formación, Maiden se establece como quinteto permanente, uh-huh, en años, y entra a estudios a grabar su primer long play. En enero de 1980 registran su disco epónimo, Iron Maiden, y el mismo sale a la venta en abril del 80, y para sorpresa de ninguno de sus fans, debuta en el número 4 del Reino Unido.
Mira qué bien.
Primer disco.
Tremendo. Espectacular.
Tremendo.
Sí.
El disco suena crudo, se nota que es una banda sin experiencia discográfica, pero tiene una autenticidad que para muchos fans lo hace el mejor de todos, porque era lo que pasaba en vivo, claro. Está muy bien plasmado en ese disco. Harris lo odia ese disco porque dice que suena como el orto, que nunca le gustó, pero bueno, Harris es Harris.
Sí.
Es muy ambicioso y muy perfeccionista. Y, por cierto, es en la tapa de este disco, en la ilustración de Derek Riggs, que nace Eddie,
el famoso.
Que es la mascota histórica, que sí, está en todos los discos hasta la fecha, en todos los singles, en todos lados está siempre Eddie.
En los recitales.
Y a partir de que sacan el disco también empieza a aparecer en los recitales.
Ah, mira.
Con un tipo vestido con una máscara, claro, haciendo boludeces.
Monerías.
Exacto.
Monerías. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Mirá que yo soy de usar palabras.
Mirá, hay que ser viejo para tener esa palabra.
No, me la escuché.
Sí, sí, sí. Bueno, salen de gira inmediatamente por el Reino Unido. agotando todos los shows. El sello quiere aprovechar el momento y les propone...
¿Cuál era el sello?
EMI.
EMI.
Era un subsello que se llamaba Fame. Pero era EMI.
Era EMI, sí.
Era EMI. Y no, cuando empieza a irle bien al disco, dicen, no, no es EMI.
Es de EMI,
no, que Fame. Y dicen, para, aprovechemos el momentum y hagámoslos tocar con alguien muy grande. Y en ese momento estaba ocurriendo la gira, de la parte europea de la gira, del disco Unmasked de Kiss.
No, boludo.
Sí. Fueron soporte.
Y telonean toda la pata europea de la gira de Kiss.
Rush, Maiden.
Y los de Kiss los odiaron porque...
Le sacaban público.
La mitad del público era de Maiden, claro, en los shows. Y no iban vestidos de Kiss a ver a Maiden. Iban vestidos de Maiden.
De Maiden,
y claro, los Kisseros decían, ¿qué es esto que no sabemos qué es? Entonces no le cayó nada bien al señor Simmons.
Me imagino.
Y compañía.
Y compañía. Pero bueno, la pasaron bien. También te lo venían a Judas Priest un par de fechas, pero básicamente ahí empiezan a hacerse conocidos. Especialmente en la gente que escuchaba música americana. Porque Kiss...
Claro.
Nada. Entonces era como... ¿Cómo hacemos?
Era otro tipo.
¿Viste que era cómo hacemos para llegar, para entrar a Estados Unidos? Bueno, si nos hacemos amigos de Kiss...
Claro.
Obviamente no se hicieron amigos.
Le cerró la frontera.
Bien. Pero bueno, durante las giras le dan salida a Stratton, porque de vuelta no performaba el ritmo de la banda, y tienen que conseguir una segunda guitarra urgente porque están en el medio de una gira. Y le ofrecen el puesto a un conocido de una banda llamada Urchin, o Urchin, con la que habían compartido fechas en los primeros días, el señor Adrian Smith. Y bueno, si bien el tipo estaba bastante comprometido con Urchin, dice, no me la voy a perder.
Claro.
Tipo, número 4, el primer disco. Y se suma a la banda. Terminan la gira y entran inmediatamente a estudios a grabar su segundo disco, el disco Killers. Y suman, esta vez, para que suene mejor, a un productor de renombre, el señor Martin Birch. ¿Vos lo tenés?
¿Por qué me suena
Martin? Fleetwood Mac, Deep Purple, Rainbow, Whitesnake, Black Sabbath. Nada, es como un histórico. Y aparte es el productor de... A partir de ese disco, los siguientes 8 discos de Maiden
los produzco. Me suena de los discos de Maiden.
Claro. Los produzco Birch. El disco sale a la venta en febrero del 81 y llega al puesto 12 en UK y por primera vez es un disco, o sea, es el primer disco de Maiden que llega al top 100 de Billboard. En el puesto 78. Entonces dice, bueno, estás en el top 100 de Billboard, gira mundial. Ya está, tenés que hacerla.
Obvio.
O sea, iban a Estados Unidos.
No eran la época en que las giras mundiales era Europa, Estados Unidos.
Claro.
Sí. Claro, bueno,
o Japón.
A veces Japón.
Sí. A veces Japón. Bien. No eran gigantes en Estados Unidos aún, pero hacen un buen trabajo de siembra porque tocan muchos shows, casi 150 shows en Estados Unidos. Y tocan en pueblos incluso muy chicos que no iban a sala llena, pero dejando la semillita.
Pero por ahí eran pueblos donde no iba nadie.
O sea, lo que tenía Maiden es que eran muy laburadores. A diferencia por ahí de otras bandas de la época que eran muy cualquiera. Estos pibes es como que tocaban, terminaban de tocar. Y eran muy, muy austeros en cuánto gastaban en la joda. Era tipo, se tomaban las birras, todo bien. Y vamos al bus que hay que tocar mañana en otro lado.
Muy profesionales.
Muy profesionales. Bien. Lamentablemente, en esta gira, que fue muy intensa, le pegó muy fuerte a Paul Di'Anno. Era mucho estrés, mucha presión. Él estaba, aparte, muy cocainómano. No le estaba pasando mal, estaba deprimido, no tenía ganas de tocar, no podía con el ritmo. Y la banda entendió, mirá, si no hacemos algo ahora, este pibe nos va a destruir la banda. Así que terminemos la gira y cambiémoslo.
Y ahí se acordaron.
Sí, yo leí en un reportaje que le hicieron hace poco a Steve Harris. De hecho, es el reportaje que le hicieron a la revista Prog.
Ah, mira.
Que Steve Harris estaba emocionadísimo. Dice que jamás soñé que iba a aparecer en una revista de prog. Y lo que él cuenta ahí, es un reportaje de hace 2 años. Dice que Paul Di'Anno no daba para los temas que estaban empezando con. No llenaba.
El registro.
No le daba el registro.
Claro.
Estaba siendo para un lado que
sí.
Paul Di'Anno no lo podía. Por ahí es lo que vos
decías.
Que
Di'Anno era una voz más punk.
Y estaba
vos lo escuchabas. O sea, está buenísima la voz de Paul Di'Anno. Y para una banda punk es espectacular,
claro.
Pero no jamás podría hacer lo que después hizo bueno, el señor que voy a mencionar ahora, que ya lo tenían en mente. Entonces terminan la gira y...
¿Año?
Año 81.
Claro, ya había grabado con...
¿Samsung seguía existiendo?
Sí, o sea, sí, de hecho se lo sacan a Samsung.
Ah, se lo fueron a chorear.
Sí, sí, sí. Se lo birlaron.
Había tocado con Balón Rojo.
Es en esos
esa
años.
Esa época.
Es ahí, el 82.
Está la foto ahí en el disco. Me compré el disco de Balón Rojo.
El
volumen brutal.
Perfecto.
Lo quiero ver después.
Ah, después lo escuchamos. Bien. Bueno, y bueno, entra el señor Bruno Berganijo.
Está muy bueno, muy bien.
Berga e hijo.
E hijo.
Berganijo. Dickinson. Bien.
Bruno.
Pero pará, hay un dato falopa de esos que te gustan a vos.
Bien.
a Ron Smallwood, el manager, sí, no le gustaba la idea de Dickinson en Maiden. Porque, por dos cosas muy idiotas. Es porque Bruce le parecía un nombre muy estúpido. Decía, no podemos tener un cantante que se llame Bruce.
No te puedo creer.
No, decía, no me gusta. Y aparte, en algún momento, en una de todas estas tocadas que habían hecho con Samson, medio que se había carajeado con los de la banda. Y no se como le daba mala espina a Samson.
No, ¿viste? Le
dice, no puede salir algo bueno de Samson. ¿Y sabes lo que hace el tipo? Esta es fantástica. Antes de sumar y poner, ok, Dickinson, lo llama al presidente del club de fans de Maiden.
No.
Y le dice, escúchame, estamos por agarrar un cantante, pero necesito que me lo apruebes. Lo va a buscar a la casa y se lo lleva a un recital de Samson en Reading. Y bueno, y lo hace ver el show. Dice, ¿qué opinas? Y le dice, sí, este pibe va a andar bastante bien.
He's the one.
Menos mal. El que eligió fue el presidente del fan club.
Por lo menos, eso es lo que cuenta la leyenda.
Muy loco.
Lo dicen en una de las entrevistas. Está bueno. Bueno, y nada. Y con Dickinson no solo sumaron un cantante del carajo.
Sí.
Para mí. Para vos,
para
yo
mí
sé
también.
Que no. Pero sin un performer con todas las letras. O sea, Dickinson, además de tener actitud y esto, tenía la resistencia, la estamina, el aguante para hacer una gira que dure un año, claro, siempre bien, y comprometerse teatralmente con lo que estaban haciendo.
Se come el escenario.
Y, a ver, Dickinson era esgrimista, es como un tipo, tenía otra cabeza.
Sí.
Nada, Dickinson, básicamente lo que dicen es que con Paul Di'Anno era una banda de heavy metal punky y con Bruce Dickinson se convirtieron en una banda de metal artístico.
Te iba a decir eso, más artístico, mira, sí, vos.
Qué locura.
Bien. Y bueno, entonces nada, Dickinson entró, vamos a grabar un disco y el disco que grabaron es el disco que traje hoy.
Excelente.
Así que, bueno, el disco se llama The Number of the Beast, el número de la bestia.
Sí.
Fue grabado entre enero y febrero de 1982. En Battery Studios en Londres. Lo lanzaron el 22 de marzo del mismo año. Lanzado por EMI en Reino Unido y por Harvest y Capitol en los Estados Unidos. Fue producido por Martin Birch y la formación, por primera vez, de Maiden. Y por muchos años más. No, por muchos años más no. Esta es la última vez que toca este baterista. Pero casi por muchos años más.
La reina del saloon.
Tocan Bruce Dickinson en voz, Steve Harris en bajo, coros y principal composición. Dave Murray en guitarra, Adrian Smith en guitarra también y Clive Burr en batería.
Entonces vamos a poner Invaders, el primer tema del disco The Number of the Beast. Y empieza así.
Sí, sí, es igual.
Para, es hasta la melodía es la misma, boludo.
¿A cuál?
The Wicker Man.
The Wicker Man.
La reciclaron 20 años después,
boludo. Ah, ok. Me chupa un huevo, boludo. Qué buen tema. Qué buen comienzo.
Sí.
Increíble.
Sí.
Increíble,
Te parte la cabeza. 1982.
Yo no podía creer cuando lo escuché esto por primera vez.
Y aparte, el bajo, man.
Esto, lo que viene ahora. Buenísimo.
Igual. El estribo de este tema es pésimo, boludo.
Es lo que te iba a decir.
El estribo es muy malo.
El estribillo es malísimo.
Me encanta, boludo.
Bueno, vos.
Obvio que te gusta. Si te gusta el pro, ¿cómo no te va a gustar?
La estrofa es lo que yo digo que a veces me molesta en el pop. Cuando la estrofa es mejor que el estribillo. Y en el metal también funciona así.
Sí, sí, sí.
Muy bueno, boludo.
El tema suena bien, pero para mí ese estribillo.
El Invaders. Invaders. Para mí me gusta la guitarrita. El tal.
Para arreglito, claro.
Es el bajo, eso.
No, guitarra y bajo.
Sí, bueno.
Unísono.
Sí.
Y la voz de Dick.
Bueno, buenos cortes, bueno todo.
Me banqué hecho mucho la voz de Dickinson, me encantó.
Mucho más que sí, hace dos años.
Y son dos violas, no es una.
Claro.
Bueno, muchas veces sonaba a tres violas esto. Parecían tres violas.
Por el bajo.
Por el bajo tan agudo.
Se ponía a laburar tipo Hooky.
Bueno, claro, tal cual.
Y acá tenés el solo de. La primera parte que escuchamos fue de Murray y esta es de Smith.
Ah, okay.
Se nota mucho, es
los
muy
estilos.
Fácil identificar los estilos. Y Murray es muy técnico y prolijo, Y Smith es muy rockero y de riffero.
Esto. Buenísimo. Esos cortes me encantan.
Que frenan y...
Sí.
El tema es que lo hacen en todos los temas.
Claro. Mucha polenta para empezar un disco. Me gustó mucho.
Y es uno de los... Hay dos temas que son los más power, más rápido. Este es uno.
Sí.
Están como más acelerados en tempo.
Sí. Sí, igual para mí es uno de los temas más flojos del disco.
Para mí también, ojo.
¿Este?
De hecho,
a mí este los disco dos temas para mí tiene dos grandes problemas. Que los voy a ir...
Fader.
Hoy sí, no apareció la vez pasada, esta vez sí.
Tres grandes problemas. El fader también es un problema. No, digo que lo vamos a ir viendo, pero fundamentalmente el orden de los temas del disco para mí está mal.
Bueno.
Y es una cosa de la que Harry habló mucho tiempo, o sea, muchas veces.
¿Lo reconoció?
Sí.
Yo no puedo entender que los dos más grandes hits vayan uno atrás de otro.
Igual a mí me parece muy bien el comienzo, ¿eh?
Bueno, estaba acá.
Me gustó mucho porque tiene mucha polenta.
Tiene mucha polenta,
no,
pero...
Y aparte tiene esa estrofa con esa riff que
es... Claro, pero tiene eso. Es un tema que el estribo no es memorable. No lo puedes tararear.
Sí, es verdad.
Es como...
Pero está bien, es una carta de presentación
del nuevo cantante.
Pero teniendo el tema de Number of the Beast en un disco que se llama The Number of the Beast, ¿cómo no abrís el disco con ese tema?
Está bien.
Está mal de la cabeza.
Y dejar Hills como primera del lado 2.
Exactamente. Bien. Ahora el tema que viene, que se llama Children of the Damned.
Igual muy mal no le fue al disco.
No, bueno. Pero
sí, bien, es verdad.
Este tema está basado en... A vos te cuento, Ex-Bombi, que a vos te gusta la ciencia ficción y el terror, que está basado en dos películas llamadas The Village of the Damned y Children of the Damned. Una es alemana y otra es británica. Que está la primera del 60, la segunda del 64. Y ambas están basadas en una novela llamada The Midwich Cuckoos, de John Wyndham. Y es tipo...
John Wyndham, creo que el Día de los Trífidos, me parece que hizo.
Puede ser. Bueno, eso.
Escritor de ciencia ficción.
Dale
y flash. Y empieza así. The Children.
Está hermoso esta rola.
Yo dije, ya viene una baladonga tan rápido.
El orden de los temas, man, no está bien. El orden de los temas no está bien.
No el teleproducto.
Claro, este tipo de temas es para la mitad de un lado.
Claro.
Tema 3, podría ser. Tema 3, man.
Igual. Se va yendo la banda.
Sí, claro. Empieza como una baladonga.
Por eso yo digo, qué raro una baladonga ahora, tan rápido.
Y Dickinson se luce acá.
Sí. Pero acá en este disco canta bien.
Esa frase de Ángel
es el mismo.
Siempre canta bien, boludo.
No canta bien siempre. Acá canta bastante bien.
Es hermoso.
Riffing ahora, muy, muy lindo. Ahí aparece Copani un poquito. Ahí asomó Copani.
Ah, déjamelo, es un ídolo.
Mire la remera con la cara de Bruce y que diga, lo atamos con alambre.
Bueno, Paul Diano probablemente no podría haber hecho sonar este tema así.
No, claro. Ni a palo.
Me banco mucho la voz de Dickinson.
Es hermoso, man.
Muy bien.
Y no te esperás un tema así con acústicas después del primero.
Claro.
Y esperás algo más.
Y con esta voz, a ellos compositivamente les abría muchísimo más el panorama.
Claro.
Podían ir a muchos más lugares. Con Paul Diano se iban a quedar ahí en...
Sí. En un estilo de música.
No iban a poder salir de ahí.
Que estaba bueno.
Sí, pero iban a hacer todos
iba a hacer
los
eso.
Discos.
Iba a hacer todos los discos iguales.
Correte el sifón, Bomi, por las dudas. No sé.
Hola, chao, sifón.
Bien. En el 2.18 hay como un corte.
Sí, señor.
2.20.
Y un puente con flanger en las guitarras. Muy, muy bajito. Sí. Lo escuchás más en la guitarra derecha. Es hermoso. Y un solo de dos vidas armonizadas.
Yo creo que es la primera de Palermo.
Ahí viene, ¿eh?
Largaron. La primera de Palermo.
Exactamente. Ahí viene, acá empieza la cabalgata.
Bueno.
Hay varias carreras.
¿Escuchás el flanger en la viola?
Suavecito es.
Muy suave.
Eran los 80, ¿cómo no ibas a usar flanger y chorus? eso me gusta, por el metal. En los 80 usaba también Flanger y Chorus, solo que con distorsiones.
Y acá es como, cuando pasa esto en vivo, es como, se abre tipo el pogo, el agujero. Y acá es el clash.
Sí.
Tribunero.
Muy tribunero. Muy de cancha.
El solo es muy sencillo.
Sí, tal cual.
No suena, realmente es un poco más.
A dos violas armonizadas.
Claro.
Pero muy suave. Hermoso, pero.
¿Y cómo lleva el bajo la base?
¿Esto es esa que me hace acordar, Bombi?
¿A qué?
Forgotten Sons, de Marillion.
Bueno, vos estás hablando de la banda de heavy metal escocesa.
Exactamente. Vos escuchás ese tema del primer disco de Marillion, es muy parecido a esto.
¿Qué año es?
Obviamente, 83.
83.
Bueno, de Demi.
Un año después de esto.
De Demi.
Claro, de Demi.
Y tocaban en el Marquee.
Exacto.
Tocaban en muchos festivales metaleros.
De cancha.
Este lo escribieron para el show.
Hermoso.
Anoté, llegó el cancho, el canto de cancha.
Sí. Tiene mucho Maiden en eso, mucho grito canchero. Aparte, son re futboleros.
Sí.
Harris estuvo a punto de ser jugador de fútbol profesional antes de.
Qué coincidencia que vamos a tener.
Y el final es perfecto.
Sí. Buenísimo. Muy. Muy teatral, ¿eh?
Bien.
Antes, muy teatral.
Ey, sí, hablando de teatral, antes de que pongas el tema, este tema está inspirado en una serie de TV inglesa de fines de los 60s, del mismo nombre, The Prisoner. El tema comienza con una suerte de diálogo con clips de audio de la serie original.
Uh-huh.
Smallwood quería poner eso, los originales, no recrearlos, el manager, y lo llama el actor, que era el dueño de la serie, claro. Digamos. El tipo se llamaba Patrick McGoohan, que era una estrella en Inglaterra en ese momento. Y para pedirle permiso para usarlos. Y dice, mira, me gustaría usar los clips. Y el tipo le dice, no, se hacía la estrella. Está muy, claro. Muy top era el tipo. Y no daba el brazo a torcer. Y en un momento le dice, no, pero mira, es que es para una banda de rock. Y dice, ¿es para una banda de rock? No se hable más, por supuesto, hágalo.
No se hable más.
Como que le cabió.
Le cabió. ¿Ves?
Por ahí estaba esperando que sea algo mucho más tradicional.
Claro. Y no, dijo así, dale, dale. Y bueno, y empieza.
Queda buenísimo.
We want information. Information. Information.
Who are you?
The new number two.
Who is number one?
You are number six.
I am not a number. I am a free man.
¿Me se acordás de 1984?
Sí.
Este es uno de mis temas preferidos.
Muy Kiss también, ¿eh?
Esos silencios,
sí.
Vamos por Human.
Hasta acá es Kiss.
Y es medio Kissero, sí.
Un poquito más pesado, sí. Pero.
Vamos, la próxima.
Un poco largo, ¿no?
Sí, un par de vueltitas de más. Pero está tan bueno, está rico.
Ahora sí. Ahora me.
Es buenísimo.
Muy bueno.
Buenísimo.
Y este tiene el estribillo más. Uno de los estribillos más poperos.
Sí,
de
sí, 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 señor.
Sí. El fugitivo.
¿Vos estás leyendo mis anotaciones, Bombi?
Ya estamos pensando. Me preocupa que estemos pensando igual.
El bajo en el pre es buenísimo.
Muy bueno. Y ahora se convierte en un tema de pop.
El bajo, boludo. Sí.
Muy bueno.
Buenísimo.
está lo que pega, que es mayor el acorde.
Claro.
No tiene muchos acordes mayores.
Es verdad, es verdad. Pero la armonización es muy buena. Es, bueno, es muy buena.
Me da lástima que no hagan más armonizaciones, porque cuando meten las armonizaciones están buenísimas.
Bueno, en los siguientes discos meten cada vez más. Sí,
pero en este disco hay temas que me decís, falta la armonización.
Y bueno, ¿quién era el que hacía las armonías vocales?
Harris.
Harris. Muy bien, se complementan las dos voces.
Y Smith cada vez más fue haciéndolas, pero Harris.
Ok. Porque es uno de los fuertes que tiene Iron Maiden.
Las armonizaciones.
Me encanta.
Esos estribillos.
Te levanta mucho el tema.
Y yo no sé si en estudio las grababa Dickinson, tal vez.
Es probable. Sí. Muchas veces el cantante graba toda la voz. Harris.
Bueno, ahora viene una parte que me gustó mucho, ¿eh?
¿La parte de 340 y pico?
Sí, 342.
La parte instrumental es hermosa.
Sí.
Este estribillo es hermoso.
¿Vos te das cuenta lo rápido que toca Steve Harris?
Sí, toca muy rápido, muy preciso y muy clara las notas.
Todo es tremendo.
Perdón.
Es tremendo. Y todo de dedo, ¿eh? No,
sí,
no usa
púa. ¿No usa púa?
Entonces,
no.
Yo cuando digo que... Ahora.
Excelente. A esta altura, cuando yo estaba escuchando el disco, dije, sí, ahora entiendo. Ahora entiendo.
Bueno, ¿te ayudaron los muchachos de...?
Más o menos.
Claro, hubo temas que no...
No, este disco...
En el chat te hincharon mucho las pelotas.
Me hincharon mucho las bolas. No,
y
además
hicieron un playlist.
Claro, me hicieron un playlist que más o menos me había gustado algunas cosas, pero esto me ayudó mucho, este disco. Muy bueno.
¿Y ahora viene una armonización de violas?
Sí.
Después de esto... Y en esa armonía cambia el guitarrista principal. Primero ahí era Murray, hacen la armonía juntos.
Y ahora entra Smith.
Murray vuelve a la base y Smith entra.
¿Siempre Murray hace la primera?
No, en este disco puede ser.
Pero después lo
cambian. Después cambian.
Muy bueno.
Este tema está co-escrito por Adrian Smith.
Bien.
Es uno de los pocos temas. El 95% del tema de Maiden es 100% Harris.
Ah, mira qué bien.
Ojo, en este disco Dickinson participó mucho de las composiciones.
¿De las letras?
De los temas también, pero no tiene crédito porque todavía estaba vigente el contrato con Samson. Entonces no podía aparecer.
Bueno, excelente
turbio
tema. Excelente tema.
Sí. Y bueno, y termina así con un estribo y con un grito al final.
Nos estamos acercando al último tema del lado 1.
Con este tema también me pasa que cada vez que arranca se me viene una canción a la cabeza.
¿En serio?
No lo puedo evitar.
Bueno, ahora,
es un segundo.
Ahora nos decís cuál. Lo que sí es este tema que viene ahora, 22 Acacia Avenue.
¿Qué mierda es?
Es una dirección, obviamente.
Sí, pero ¿qué?
Es la segunda parte de la saga Charlotte the Harlot. Charlotte the Harlot es un tema del primer disco de Maiden. Que si vos escuchás la letra, hablan de Charlotte. Y esta es como supuestamente la dirección de la casa de Charlotte donde ibas a ponerla. Y por eso toda la letra del tema es tipo beat her, mistreat her. O sea, habla de una mina y de cómo ella...
Abusaban.
Pero como que le gustaba, ¿no? Una cosa así, no sé.
Sado.
Muy sado.
Mazo.
Sí.
Mazo.
Y el tema este, curiosamente, fue escrito por Adrian Smith durante sus años con Urchin. Y de hecho Harris en una entrevista declaró que lo había, o sea, que lo recordaba, que lo tenía en la cabeza de haberlo escuchado con Urchin una vez en vivo, a pesar de que no lo tocaba mucho y no lo habían grabado, pero como que le gustaba eso y que en un momento le dice, che, ¿no tenés un tema para
¿te acuerdas
poner?
De ese
tema? Y salió y lo revivieron con Maiden y bueno, es uno de los clásicos.
Entonces vamos con el tema número 4, que comienza así.
Que es el tema prog del disco.
Exacto.
Perdón.
Here I stand. Sí.
Es ese segundo.
¿Cuál es que tienes más?
Now I'm Here de Queen.
Now I'm Here.
El tercer disco de Queen. Que es igual. Pero dura eso. No, el temazo.
Me lo banco a Dickinson.
Mira que cambia las voces. Acá es la clásica.
Dice, meet a lady we all know.
Claro. We all know from the first album.
Claro. If you're looking for a good time and you're prepared to pay the price, 50 quid is all she asks for. Everybody's got their vice.
Everybody's got their vice.
Now I'm here.
Now I'm here.
No me ensucien.
¿Cómo arruinar un
tema? No me ensucien Iron Maiden.
Estamos embarrando la cancha.
Maiden no se mancha.
No. La verdad que no.
¿Afanado Marillion de acá?
Todo el mundo afanó de acá, man.
Marillion, pensaba que era una banda de heavy metal que sonaba blanda.
Claro.
Pero hay muchos temas de Marillion que, si quizás en la distorsión, son temas de son metal.
Sí.
Sobre todo el primer disco.
El primer disco.
Por eso tocan en festivales metaleros.
Claro.
En vivo sonaban un poquito más fuerte.
Es verdad.
Vos escuchás el Reel to Reel. Y los temas. Me gustan más las versiones en vivo que estuvo.
Acá hay un cambio.
¿Uno 34? Sí, es un salto de púa de aquí.
Empieza la parte B.
La parte B. Esta es muy buena, la cabalgata.
Bueno, acá es en la primera vez, tal vez, que se ven Maiden. El bajo característico, el bajo ecuestre. Cuestre lo que cuestre.
Siempre le lutea.
El metal hípico, ¿no?
Metal hípico, claro.
Metal equino.
Me gusta mucho esto. No puedo creer que esté diciendo que me gusta Iron Maiden. Sí,
yo no puedo creer estar viendo a usted diciendo eso.
Nos llevó 3 años, pero lo logré.
Este disco.
Sí, pero que trajiste un disco.
Este. Uno de los mejores 5 discos del heavy metal. ¿Ves que dice Charlotte? Dice Charlotte la mención.
Yo creo que también me gusta porque es muy, muy acto. Está muy actuado.
Es teatral.
Muy teatral,
y
exactamente.
No en vano terminaron escribiendo álbumes conceptuales.
Sí.
El último disco de Maiden, Book of
Souls. Hay varios.
Sí, pero es un doble conceptual.
Mirá vos.
De hecho, en el reportaje, si lo pueden, búsquenlo, el reportaje que hacen la prog a Steve Harris es imbardible.
Lo voy a buscar.
Era obvio que iba a terminar como un álbum conceptual.
Claro.
Y ahora hace otro cambio más.
Sí. Reprog. La parte es re épica, todo este
loco. Y ahora viene la parte que habla de Beat Term Streeter.
Que viene el bajo acá, ¿eh? Está perfectamente alineado con la bata.
Todo bien hecho.
Las horas de ensayo que debían tener.
Sí. Lo que me llamó la atención acá, que viene una guitarra medio floydiana, sí, que me desencajó.
Este es muy Ride.
Muy floydiana.
Tocaba con una Stratocaster.
Siempre con Strato.
Claro.
Humbucker de Marcio. Olvídate.
Muy bien los cortes. Están muy bien armados.
Y es otra parte. Por eso digo, es el tema prog.
Parte C.
Tiene muchas partes el tema.
¿Cuánto dura este tema?
6 minutos 37.
Y aún así no es tan largo. Te pasa por todos lados.
Sí. Sí, porque está bien armado, está bien, sí, fluye.
Ya tuvieron después, empezaron a meter temas mucho más largos.
Ah, ¿sí?
Bueno, en el que trajo él la primera vez.
Ah, es verdad.
Estaba The Rime of the Ancient Mariner.
Sí, que estaba la parte que...
Como 13 minutos.
Sí.
Lo bueno es que si el tema no te pide que tire 1000 notas, no tira 1000 notas, Murray.
Hacen las cosas bien. Bueno, acá vuelve como a la, entre comillas, estrofa, pero la melodía vocal es distinta.
Yo lo que puse ya, casi finalizando el tema, el bajo se pone muy al frente.
Sí.
En 5.56. Si quieren adelante, igual falta poquito.
Hay una intervención notable del bajo.
Este, lo ponen muy adelante justamente para mostrar lo que hace.
Que si vas al 531, que es antes, tenés un solo de una viola, un solo de otra viola, y esto que es el solo de bajo, entre comillas.
Vamos. 531.
Solo de Murray. Este es. Bueno, era una armonización. Un poquito. No, este es. Sí.
Ahí está, ahí armonizando.
Bueno, solo ese es solo de
empieza el bajo.
¿Es solo de bajo?
Claro.
bien. Y es la bajada pentatónica, sí, sí, pero sí. Queda perfecto.
Queda muy bien.
Lo de los solos armonizados fue Judas, ¿no? El que empezó.
El primero fue Judas. Y pues Judas lo hizo en el 76, 77.
Bueno, y así termina el primer lado del disco.
Sí.
Y nos levantamos mientras la cigarra suena de fondo a dar a girar el disco y vamos a poner The Number of the Beast.
El tema epónimo.
Y empieza
uno de los clásicos, más clásicos.
Este, bueno. Esta frase es una de las frases del libro del Apocalipsis. Ah,
del libro Testamento. De las relaciones, es dentro, sí, del Apocalipsis. Sí. Sí. Muy buena la voz. Casi como parecía la de Vincent Price,
sí, en Thriller.
Que es del mismo año.
¿En serio? Chavos, claro. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? La cuenta es medio rara.
Sí, 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 sí.
Está bueno.
Blender.
Tiene un homenaje a The Who, ¿eh? Un homenaje a We Won't Get Food Again. Escuchate el grito.
Sí, puede ser.
¡Ah! ¡Totalmente! Sí, es un homenaje, bueno. Pues. Es el mismo sentido. Totalmente, Won't Get Full Again.
Muy, muy homenaje. Sí. Qué espectacular, ¿eh?
Qué lindo saltar en la cancha con este tema.
Viste que la base está como aguda. Está en una nota que, como si fuera la tercera.
Sí, sí,
no,
claro.
No es la tónica, está ahí.
Mucho esto, ¿eh?
Viste, los arreglos de bajo, es buenísimo.
Disfruté mucho este disco.
¡Vamos!
Guarda que se nos... Yo lo que hacé, boludo. No pasa nada, no pasa nada. Sal para afuera de... No podés enganchar todo.
Lo vio contento a Tut y vino a festejar con Tut.
Sí.
Uy, nos pusimos monos. Ahí sigue sonando. Otra vez la puta. Ahí estamos.
Bien.
Estamos sufriendo algunos
inconvenientes técnicos. Ya está, ya está. Estamos de vuelta. Muy bueno esto. Bueno,
es solo de Murray con guagua.
Metálica.
Sí. ¿Cómo afanó Metallica acá?
Es espectacular esto, boludo.
Es espectacular.
Esto es espectacular.
Es espectacular, man.
Tengo ganas de ver esto en vivo, así te lo digo.
Siempre vuelve Maiden, así que...
No te pierdas, por favor, de ver esta banda en vivo. No te pierdas de ver
esto. ¿Esto lo siguen haciendo en vivo?
Sí, sí, sí.
Los clásicos los hacen.
Es espectacular.
Está trayendo recuerdos de octubre en el Nacional de Santiago, ¿no?
¿Qué tal Dickinson ahora con estas llegadas a estas notas? ¿Llega bien?
Sí, 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 sí. ¿Sí?
Yo creí que no daba más y se morfó el show, ¿no?
Sí,
no,
el tipo es un especial, o sea, es un profesional.
Mira qué bien.
Profesional.
Debe contornearse.
Debe cuidar la voz,
¿no? Sí.
¿Dónde hacer todo?
Muy wow. Bien.
Aparte el tipo tuvo cáncer de garganta, lengua, de garganta, sí.
¿En serio?
Sí, sí, tuvo de todo.
Y zafó.
Y nunca te diste cuenta, como oyente de Maiden, nunca te diste cuenta.
Muy buen tema este, ¿eh?
La armonía. ¿Vos escucharlo por siempre este tema, boludo.
Sí, sí, este no cansa, es un tema que no cansa.
Este fue el primer disco que escuché en mi vida de Maiden.
¿En serio?
Y yo también.
Y yo también.
En casa.
No, es el segundo.
Era un cassette que me prestó el Beto Samarvide.
Me estás jodiendo.
No, señor.
¿Te lo prestó el Beto?
Sí, señor.
Bueno, para quienes no saben, el Beto Samarvide, el cantante de Ocho.
El padre del...
padre del metal argentino.
La voz metálica.
Sí, la voz metálica.
Qué grande.
Este, Chabón te laburaba en la tintorería de la madre, a la vuelta, ahí Belgrano, sí. Freire, entre la sable y la congelada, a la vuelta donde vivíamos. Y mi vieja le llevaba los trajes de mi viejo.
¿Ah, sí?
Y atendía y le ayudaba a la vieja.
Qué grande.
Yo siempre estaba sentado escuchando o metal o música barroca.
Bah,
Vivaldi.
No, boludo, sí. ¿En serio?
Mirá qué chabón.
Y yo había visto el video de Run to the Hills unos meses antes. Lo había visto en un programa de esos de videos que había en Telefe.
Sí.
Me había encantado. Y un día dentro estaba sonando Run to the Hills.
O sea, en esa época era Canal 11, no era Telefe.
Tenés razón, era Canal 11.
Estamos hablando de canales de televisión, para
los canales de televisión afuera de Argentina. De Argentina. Sí. En algún momento, en los 90, cuando todo fue muy menemista,
sí, cambiaron los nombres.
Ya no eran Canal X, eran, sí, Telefe, Artear,
claro.
La Tele.
La Tele.
Qué poronga.
Y luego le dije, uy, ese es Iron Maiden. Bueno, toma, llévatelo, escúchalo.
¿En serio? ¿Así? Qué loco. Muy bueno.
¿Y vos qué tenías? ¿Cuántos años?
16.
Ah,
ya es una persona con pelos.
Lamentablemente.
¿Qué año fue eso?
82. El año que salió.
O sea, ni siquiera existía Bay 8.
No, no existía. De hecho, yo después cuando fui a ver la película de Barrock, ya sabía que era él, pero dije, sí, es él.
Es
ahí,
él.
Ahí comprobé que era él.
Qué bien. Bueno.
Vamos al segundo tema del lado 2, que se llama Run to the Hills, y también hay que cantarla esta.
Sí, sí, otro mega clasicote.
No, vamos a cantar el inicio, que es de otro tema.
Ok.
¿Va?
Ah, sí, una cosa antes, sí, te digo, del tema anterior, Number of the Beast, ¿fue single?
Sí.
Uno de los dos que sacaron, el otro fue obviamente Run to the Hills. Llegó al puesto 18 de UK y 19, y 19 en Irlandia. En Irlanda.
Irlanda. Entre Irlanda e Islandia hay una isla que se llama Irlanda.
Irlandia. Y el lado B.
Un mashup.
Hay que hacer una remera de Irlandia, ¿verdad? Sí, sí.
Que la mitad sea el mapa de Islandia y la otra mitad de Irlanda.
Irlandia. Bien.
Vamos con entonces Run to the Hills, que empieza así: One Voice! One Voice!
Están arruinando todos los temas, boludo.
No, pero este se lo robó Durán Durán. Pues forma. Es verdad.
Fíjate que no es armonía de dos guitarras. Es armonía, ¿no?, de dos guitarras y el bajo.
Ah, veo.
Están todos en unísono. El video era buenísimo.
Nunca lo vi.
Sí, buenísimo. Hay filmaciones de los indios.
Sí, alguna película muda con indios.
Ah, ¿sí?
Y el resto de la banda haciendo que está tocando en vivo en el estudio.
Y ahí vuelve la cabalgata.
Esta fue la primera cabalgata que
escuché. Sí, esta es la cabalgata, cabalgata, cabalgata.
Esta es la cuarta de Palermo. Metal hípico.
Galloping Heart, dijo.
Galloping Heart on the Plains. Ah,
claro, justo.
Acá es la estrofa de los conquistadores que hablan de mal de los indios. Y después la otra estrofa habla del lado de los indios.
Qué bueno esto, boludo. Re popero.
Esta armonización es
que... Por eso digo...
Viste que los cortes son raros también.
Sí.
Pero por eso, cada vez que armonizan, tienen mucha fuerza el tema.
Totalmente.
Muy bien.
The good Indians are dead. Taking their gold, enslaving the young and destroying the old. Run to the hills. Ese corto es buenísimo.
Es raro, ¿eh?
Es raro.
Es raro. Muy bien.
Y es prog.
Es prog.
A él le gusta el prog.
Usa un chino el...
Sí, un desert.
Es un chino, ¿no?
Qué lindo. Soy de los chinos.
Sí. Solo de viola.
Pero cambió la base.
Sí. Qué polenta el bajo, ¿eh? Cuando hay un buen bajista.
Aparte es el líder de la banda.
El sí, bajista del metal.
Él componía los temas, man.
Claro.
Es como.
Yo siempre digo, a mí esto, los temas así son para tocar con púa. Todos los bajistas tienen que tocar con púa, menos Harry, que tiene una púa en cada dedo.
Esta parte es muy buena.
de bajo.
Es un himno. ¿Esta también la tocan en vivo? Ah, tengo que ir a un recital, la puta madre.
Se está poniendo la piel de gallina acordándome de octubre, boludo.
Con 36 grados de temperatura.
Necesito que vuelvan rápido,
boludo. Es una banda que no te la puedes perder en vivo, que siguen activos.
¿Sin qué?
Siguen activos.
Siguen activos, sí. Excelente.
Bueno.
Es perfecto. Muy buen tema.
¿Cómo seguís con Ed después de esto, no?
Con la...
Aparte, los dos temas, los dos hits seguidos.
Pegado uno atrás del otro.
Y bueno, con Overkill vamos, entonces.
Claro. Pero bueno, este adelanto el tema que viene para mí es el más flojo del disco.
Sí. Es el, yo, los dos, para mí los dos más flojos son los dos más rápidos.
Y pará, y te digo un dato, que es que ellos habían grabado un par de temas más. Viste que grababan de más y después lo sacaban como lados B de los singles. Uh-huh. En el caso anterior, que de Hello Be Name, fue Remember Tomorrow el tema, y el lado B de Run to the Hills es el tema que quedó afuera por Gangland, que se llama Total Eclipse, que es mucho mejor, que es un temazo. Ay, y que Harry se arrepiente mucho de que no haya entrado.
Sí, no, okay.
Pero estaban como muy deadline, ¿no? O sea, ellos estaban en un schedule, en una...
Gira disco.
Claro. No paraban.
Todas las bandas en esa época tenían que sacar un disco por año. Era una presión y tenían que hacer la gira mundial.
Dos discos por año.
Bueno, no, eso en los 80 ya no.
No, te hablan de los 70.
Ah, no, pero, claro. Pero los 80...
Sí, los 80 no.
Bueno. Igual, un disco por año más la gira mundial.
No, sí.
No, increíble. Vamos con Gangland y empieza así. Overkill, Hot for Teacher.
Suena muy distinto al resto de los temas del disco.
Sí, como que queda
medio no parece Maiden.
Sí, de hecho, está compuesto por Clive Burr. Es el único tema de toda la historia de Maiden que tiene crédito Clive Burr.
Y esto es una materia se cagada. Sí.
La tiene... Una parte instrumental linda. Pero no sé, no es un tema que esté bueno.
Al minuto 25 está lo único interesante.
Sí.
Es una versión pedorra uruguaya. Sí.
Sí, yo puse que a esta altura me había cansado de esto.
Es que este
sí.
tema es.
Pero hay que pasar este para llegar a la gloria.
Sí. Pero yo tengo anotado que en el 2.15 hay unos arpegios que...
Sí, hay una parte instrumental muy linda.
Sí. ¿Qué vaya ahí?
Poné 1.25.
1.25.
Falta la armonización acá.
Sí.
Uy, se quedó buenísima.
Claro, te levanta.
La está pidiendo a gritos la armonización.
Y a gritos de Dickinson.
A gritos de Dickinson. Esta es la parte que me gusta musicalmente. El estribillo está bueno.
Sí.
No es glorioso, pero está bueno.
Es como si vos agarrás, si pudiese mezclar Invader
con
este.
La estrofa de Invader con el estribillo de Gangland.
Sí, pero es verdad, no pasa nada. No.
Se agota muy rápido el tema.
Sí. Bueno, no, también, es imposible un disco de también, todos los temas sean
igual
perfectos.
Para, siempre también tengo. Entendamos que está rodeado por Numbers of the Beast, Rancho de Hills
y Hallowed Be Thy
Name.
Acá está.
Esto está bueno.
Sí.
Un arpegio. Esto es lo que te salva el tema.
Claro,
esta parte.
Para mí es ese estribillo y esta parte instrumental. Sí.
Solo muy cortito.
¿Cómo van,
Van al palo, sí.
Es el tema Motorhead.
Sí. Igual acá me banco, en todo el disco me vengo bancando a
Dickinson. Porque ya se te metió el virus Maiden, ya está.
No. Sí, porque después hice el ejercicio de escuchar los otros temas, los otros discos.
Sí. ¿Y no te pasó?
No, los otros discos, sino la playlist. Y está más companizado. Está el corderito a flor de piel, que es lo que me rompe las bolas.
¿Qué corderito?
El vibrato es insoportable. Está bravo, está bravo. Pero acá está muy bien.
Bueno. Yo creo que el disco que a vos te gustaría mucho es Brave New World.
Sí. ¿Cuál es?
Es el que vuelve Dickinson. No, vuelve el Dickinson 2000, y Adrian Smith. 2001.
Okay.
La tapa es el puente de Londres y en el cielo tormentoso está la cara de Eddie.
Ah, sí, ya sé cuál es.
Bueno, y ahora vamos a al último tema del disco.
Otro clásico.
Que es el himno de Iron Maiden, que lo tocan en todos los putos shows. Y yo no noté nada porque este tema es perfecto y lo único que hay que hacer con este tema es escucharlo.
Totalmente.
Bueno, vamos entonces con Hallowed by the Name. Empieza así. Ahora teatro.
O sea, él habla de que estoy en la celda y escucho la campana que suena y está la campana. Es fantástico.
Condenado a muerte, ¿no?
Condenado a muerte, que lo van a llevar a ser colgado. Y es y todo el tema es un dilema entre él, que él hace ateo, que no cree en nada, y cómo a medida que se acerca a la horca se hace creyente.
Muy bueno.
Y termina diciendo santificado sea tu nombre, Hallowed by the Name.
Ah, mira qué bien.
Uy, boludo, mira mi piel de gallina.
Sí, es tremendo. Otra vez me estoy acordando del pobre boludo.
Mirá la nota larga que hace el pibe, ¿eh?
No,
la sostiene. A la corta y hace una larga.
Me hace acordar tanto a Marillion esto.
Creo que es esto con la bandina.
Qué riff, boludo.
Horrible la voz.
Callate la boca.
Ahí no.
Pero callate la boca.
No, pero lo perdono porque lo que está de fondo suena bien.
Ahí está. Tremendo.
Está muy bien la base. Está muy
es espectacular
bien.
Esta muy canción.
Bien. Ahí la voz me un poco me rompió un poco los huevos.
Ah, para mí es tremendo. Para mí este es uno de los temas que mejor canta Dickinson.
Me gustaban los anteriores. Muy bueno.
Y ahora la modulación.
Qué buen gusto, ¿eh?
Qué buen gusto.
Eso, tiene buen gusto.
Muy buen
gusto. Muy buen gusto.
¿Crees que el heavy metal puede ser hermoso?
Sí, desde ya.
En aquel reportaje de la prog, una cosa que dice, él empezó escuchando Beatles, The Kings, Moody Blues, dice, y de ahí sacó el gusto por la melodía.
Claro.
Se ve que me quedó grabado de por vida que las canciones, que es lo que... El problema que tengo yo con el metal cuando growlean y no tiene melodía, que me parece inescuchable, por más que la música esté buena. Este tipo le da a las melodías le da una importancia muy grande.
Sí, tal cual. Y además con la teniendo dos guitarras.
Hace pasajes.
Es como si fuese un teclado. Si
claro,
querés,
exacto.
Porque cumplen esa función, el de armonizar. Y por eso me lamento que no hayan armonizado tanto las voces. porque es porque un cuando fuerte, lo hace queda buenísimo. Tan bien. Sí. Igual es un discazo,
¿eh? Sí. Discazo.
Y este es un cierre de oro.
Y hasta ahora terminan las estrofas, no sí. hay más estrofa. Ahora es todo instrumental.
Sí.
Y es
ad eternum.
Bueno, hasta el final es fantástico.
Lo que hace es reitera.
Sí, leitmotiv, pero los va variando un poquito.
Lo va variando.
Bueno, y acá es cuando él lo pone en la horca.
Ah,
todo el tema, todo lo que escuchás en la música son. Es el problema que está teniendo él adentro suyo.
Claro.
Todas las emociones que está teniendo, cómo se choca.
Es maravilloso.
Todo.
Muy buena.
La adrenalina.
Muy buena.
Luchar contra la muerte.
Claro.
Está muriendo el tipo acá.
Y no se quiere morir.
Y no se quiere morir.
Claro, no tenía ese contexto.
Crece mucho más el tema, ¿verdad?
Claro.
Cuando necesita que vaya rápido, va rápido.
Sí.
Un violero que toca en función de la canción, lo sí. mejor que hay.
Respeta el tema.
Exacto.
No hay divas.
No es Petrucci.
Claro.
Lo tenía que decir, perdón.
Ese palo baratito, te amo, hombre, te amo. Sí.
¿Viste la gorra? ¿Eh?
Sí, la liga.
La liga
Antidete.
Yo te mandé una gorra sí. que hizo un amigo peruano, que es LADT, Liga Antidentidad.
Vamos.
Voy a traerte un cierre.
Sí, hay que traerlo. Obvio. Yo lo fui a ver y te puso la gorra.
Y acá podrían terminarlo, pero te meten en otra parte instrumental más. Sí.
Es muy progreso este tema.
Toda la cancha.
Sí, no,
igual el coro de cancha está al final.
Está, es verdad.
Sí. Y es el que queda sin voz gritando ahí. ¿Verdad?
Ahora, tema de 7 minutos, 11. Sí. Es largo,
y
¿eh?
No te das cuenta.
Mm. No pasa, das cuenta, pasa, pasa rápido.
Sí, porque tiene muchas variaciones.
Sí. Cómo han mamado, ¿eh? Es verdad. Los 70.
Sí. Bueno, no en el sonido, sino en las estructuras.
Recién metieron un corte. Y sigue. Y ahora meten otro corte.
El grito y lo cierra perfecto. Ahí baja un poquito y lo cierra. Control de la voz. Y no lo sacamos el tema, ¿eh? Sonó los 7 minutos. Qué manera de cerrar el disco.
Tomá, una trompada en la jeta imbatible, boludo.
Muy bien, muy bien.
Bueno, muchachos, acabamos de escuchar uno de los mejores 5 discos de la historia del metal. Ya está.
Muy bien. ¿Y
qué pasó? No, la tapa.
A hablar de la tapa del disco.
Es verdad.
Quiero escuchar todo el disco de vuelta, boludo. Bueno, el arte de tapa es el mismo artista que el primero, Derek Riggs. Podemos ver a... Es lo que podemos ver a un Eddie que maneja con tipo marioneta a Satanás, que está manejando a un mini Eddie abajo.
Ah, ¿era un mini Eddie?
Sí, sí, sí. Entonces como que la cosa...
Yo dije, era un tipo que hace y bueno.
Y está... En el CD eso no se notaba. Cuando yo me lo cuando este disco me lo compré en CD por primera vez, porque se reeditaba, ni hubo una edición, bla, que venía con los singles, con los lado B. Yo decía, ¿qué es eso? Pero después vi la imagen original y te das cuenta que es un mini Eddie por el pelo que es blanco.
¿Viste? Ah, ok.
Y la sonrisa medio loca o los ojos, no sé. La cuestión es que la idea es como, bueno, ¿quién controla a quién? ¿Quién es el malo? Sos más malo que Satanás. Okay. Satanás te está manejando, pero lo estás manejando vos.
Claro, claro.
Bien. Y el tema es que esta tapa se había hecho hacía bastante. Y originalmente iba a ser el arte de tapa para el single del tema Purgatory, del disco anterior. Pero a Ron Smallwood le pareció que era demasiado buena esa tapa como para un single. Era como, no, esto claro. Tiene que ser un disco. Y... Lo que no sé es si The Number of the Beast vino por la tapa, Sale claro. El concepto de hablar de Satanás.
La gallina o el huevo.
Bien. Pero bueno, y en la contratapa podemos ver a la banda, que Dickinson tiene una antorcha en la mano, y están como mirando todos hacia abajo, que hay tipo personitas quemándose. Entonces como que Dickinson los prendió fuego o algo así. Es como muy, muy, muy
lindo. Y no podían evitar que los llamen satanistas con esto.
Claro, bueno. En respuesta a tu pregunta, ¿qué pasó después? Se armó quilombo. Porque, después te digo cómo le fue el disco, pero pensá, Inglaterra, hiperconservadora.
Thatcher.
Ya estaba Thatcher. Y sacás un disco que grita satanismo por todos sus poros. ¿Qué crees?
Claro.
Que en entonces, verdad grita satanismo más en la estética que en el...
Obvio, cuando pero bueno, anda a explicárselo a un papado de...
A un chupasirios.
Claro, de... No sé.
De la iglesia...
Sí. Anglicana. De Norfolk. Sussex. No va a entender.
Times at Wolging.
It's preposterous. ¿Viste? Bueno. Pero en Estados Unidos fue peor.
Hubo los protestantes.
¿Quemaron discos?
Sí, hubo quemas de discos. Obvio. Hubo rotura de
no fallan, los yankees no fallan.
Hubo rotura de discos también. Y no quemadumbres porque... Bueno, no sé cómo es la palabra. Quemas. Porque algunos fanáticos religiosos pensaban que como el disco era satanista, los humos del claro. vinilo te iban a hacer mal. Organizaron boicots en los shows, tipo...
Qué estúpido que es el ser humano,
¿viste? Uf, cuando quiere...
Especialmente cuando creen en
algo. De favor. Cuando creen algo.
En magia.
Sí. Bueno, organizaron...
Seres míticos en el cielo.
Sí, organizaron boicots en los shows, gente repartiendo volantes, tipo el anticristo en los shows. Y incluso en un show llevaron una cruz de 8 metros. Tipo a la cola de gente. Y la gente como diciendo mejor, tipo así.
Claro, claro.
Obvio. Si luchás contra eso, les estás haciendo un favor. Pero bueno, si no contás a todos estos imbéciles, el disco fue un éxito rotundo. Fue un número uno en Inglaterra, su primer número uno.
Y vaya que lo merecía. Bro.
Top 10 y 20 en el resto de Europa. En algunos países 7, en otro 4, en otro no sé qué, en otro 11, en otro 13. Son varios. Y en Billboard llegó al 33, que es un montón. Especialmente para una banda que todavía no era tan grande en Estados Unidos.
Claro.
Todavía en Estados Unidos no habían desembarcado con potencia.
Este fue el disco que empezó a abrir.
Este fue el disco que cambió todo. Fue antes y después. O sea, a partir de este disco, Maiden empezó a hacer giras como headliners en Estados Unidos.
Sí, tenía que entrar Dickinson.
Y sí. O sea, mucha gente cuando lo van a Diano dijeron, no, es la peor decisión que pueden estar tomando. Y es como que no, fue la mejor decisión.
Fue la mejor decisión.
Sí, de hecho...
Hablamos en 20 años.
De hecho, Paul Diano no, está ok con eso. Y él dice, para mí el mejor cantante de Iron Maiden es Bruce Dickinson. Te lo dice el chabón.
Perfecto.
El anterior te dice, está muy bien lo que hicieron. Yo no podría haber hecho eso. Así que, como bien, tienen buena relación, creo.
Por lo menos diplomática, como buenos ingleses.
Ingleses, sí.
Sí. Bueno, como dije, éxito total. Salen de gira mundial con The Beast on the Road Tour, se llama. Y la gira duró 10 meses y dieron 180 shows. Y es la primera vez que aparece el Eddie.
¿180 shows?
Sí, en 10 meses.
Lo dijiste hacer pasar, es una barbaridad.
Como te digo, son tipos hiper profesionales.
Sí. Qué locura.
Una máquina de laburar.
De hacer pájaros.
Sí. 10 meses son. Ponele.
10 por 30. 300,
ponele.
300, 10 por 30.
300 días.
Días.
180, un show cada 2 días casi.
Es una locura, boludo.
Es una bestialidad.
Es una locura.
Sí.
No, es más de un...
Es más de un show y medio por día. O sea, es más de un show cada 2 días.
Es una locura.
Sí.
Eran jóvenes.
Sí, claro, sí. Obvio. Se la podían montar. Y no, y ojo, y tampoco estaban muy en la gilada, ¿no? Es como que escabiaban, sí. Pero tranca.
Pero de tocar esta música.
Sí.
En vivo. Tienes que estar muy atento. Sí, no sí. Puedes hacer pelotas.
No puedes estar en cualquiera, no.
Una locura.
Como Zappa, que no te dejaba tomar.
Exactamente.
Igual.
No, si tomar sí, no te dejaba no drogarte.
Sé, si subías en pedo un show de Zappa y tocabas, parecía que estás tocando Zappa.
Cállate, boludo.
Que estabas en pedo si estabas en Zappa.
Cállate, boludo.
Bueno.
Dos.
Después de la. No sé si lo dije, que esta es la primera vez que aparece el Eddie Gigante.
Lo ibas a decir.
Lo iba a decir, el Eddie Gigante, uh-huh. Que hoy al día de hoy está.
Siempre.
En los shows sale así. Cuando tocan.
The Wall.
The Troopers. Sí. Con vestido del coso rojo alapos. Y se pelea con Dickinson. Que ya lo dije alguna vez en un show, pero en un programa, pero lo voy a volver a decir. La última vez que los vi, que fue en Bélgica, cuando están haciendo el número de Trooper, en un momento el Eddie se desploma. Pero se desploma no en el momento que tenía que desplomarse, como en otro momento.
Claro.
Y como que Dickinson se queda como raro. O sea,
¿qué pasó?
Diciendo, está pasando algo raro. Bueno, siguen tocando, termina el tema y el Eddie estaba tirando en el piso. Y no empieza el tema siguiente. Y es como que dice, che, me parece que le pasó algo. Y el pie se había desmayado.
¿En serio?
Y Dickinson dice, esta es la primera vez en 45 años de banda que no...
Que se desmaya el Eddie.
Que se desmaya el Eddie.
Y vos lo viste.
Yo lo vi.
Muy bien.
Así que bueno. Bueno, después de esta gira enorme, en diciembre del 82...
Qué bueno esto.
Le dan salida al baterista Clive Burr. Porque según Harris, su performance estaba siendo afectada por sus actividades fuera de la banda, uh-huh. Llámese falopa. Pero Clive Burr niega rotundamente eso y dice que no, pero básicamente un día le dijeron, che, you're out. O sea, okay. He was sacked.
Qué buena palabra, sacked.
Sí. Y le dijeron, te vas. Bueno, y la cosa es que lo reemplazan con Nico McBrain, que es quien sigue hoy hasta el día de hoy en el puesto de baterista. Otra gran decisión. Otra batero enorme.
Igual este batero, muy bien, ¿eh?
No, sí, sí, no, pero Nico, no, Nico McBrain está...
Todos estos temas con Nico McBrain ganan.
Suena mejor.
Me órdenes de magnitud más arriba. Porque, ¿qué pasa? Nico McBrain, cuando entra, dice, ok, voy a tocar con este bajista, no puedo hacer... Tengo que hacer más que lo que hace el batero antes.
Ok.
Y es como que el tipo está obsesionado y aparte está re loco el pibe, es un fenómeno. Y,
claro, tiene esa cosa. Es un batero, pero tiene una personalidad, sí, que la gente lo adora. No es esos bateristas que se quedan...
Claro.
No,
Es un loco lindo, muy gracioso, muy, muy ridículo.
Cara de boxeador.
Sí, de hecho, fue boxeador. Fue boxeador, tiene la nariz hundida que se la rompieron. Fue boxeador antes de tocar.
Debía ser muy malo, porque tiene la cara retocada.
Agarra cualquier boxeador grande y están todos hechos pelota.
Por eso, no, pero por eso tocaba la batería ahora.
Claro, bueno.
Y lo bien que hizo.
Y lo bien que hizo. Bueno, y a partir de ese momento en que entra McBrain, bueno, Maiden tiene la formación, tipo la formación histórica de Iron Maiden, con la que... Que es la más longeva, con la que han tocado su mayor cantidad de años, creo. Y que al día de hoy están todos de vuelta. Solo que hay un guitarrista más.
¿Sabes que me parece que duró más la de ahora que cualquier anterior? Bueno, la de ahora es desde el 2000, van 20 años.
Ah, tenés razón, sí.
Pero uno se olvida de eso.
Bueno, pero por lo menos en términos de cantidad de discos, en menor cantidad de tiempo, sí.
Claro, ahora saca un disco cada 6 años.
Sí, claro.
Bueno. Y nada, en mayo de 1983 sacan el disco Peace of Mind.
Caso.
Que es un gran disco, que el Bombi lo tiene.
Sí, señor.
Que los temas son excelentes. Personalmente me parece un disco que suena mal.
Sí, vos decís eso.
Me parece que es un disco que suena flojo.
¿Algún problema en producción o en mezcla?
No sé. Es como suena más blando de que este disco. No, para mí este disco es mucho más que el que le sigue. Pero bueno. Los temas igual son excelentes. La composición es impresionante y la batería...
Es muy parejo con este en composición.
No, bueno, pero la batería está a otro nivel. Y bueno, y en septiembre del año siguiente, en el 84, sacan Power Slave, que fue el disco que traje en el segundo programa de Metal Rock Pop, que si no lo escucharon, vayan ahora después.
Corran a escucharlo.
No nos juzguen.
Es verdad.
Que la realidad es que estamos ya en la era dorada de Iron Maiden, que es a partir de este disco hasta el Seventh Son of a Seventh Son.
Para mí esta trilogía es insuperable, para mí.
Ok.
Sé que a otro le gusta más.
Sí, bueno, en el 86 con Summer in Time empiezan a experimentar, pero la época dorada son esos 5 discos, digamos.
Incluido el en vivo.
El Live After Death.
Discazo en vivo. Es la gira Power Slave.
Sí, la gira Power Slave. La World Slavery Tour. Pero bueno, y como ese disco lo traje en el segundo programa, de Metal Prog Pop, y no había contado la historia, voy a contar hasta acá hoy.
Muy bien.
Porque ya se nos hizo un poco largo, pero además porque si algún día vuelve Maiden, tengo más para contar.
Exactamente.
Perfecto.
Muy bien.
Así que metí 2 en 1 y
acá y lo festejo, está. Lo festejamos.
Así que esta fue hasta Power Slave, la historia de Iron Maiden, y tuvimos el gusto de escuchar, a mi juicio, uno de los mejores discos de la historia del metal.
Perfecto.
Te tiro...
¿Tu tema preferido?
Mi tema preferido. Yeah, yeah, yeah. Hallowed be thy name.
El último tema. Perfecto. Me gustó mucho este disco. ¿Qué hago?
¿Qué haces? Yo te diría que escuches Powerlay, pero no te gusta. pero piso, escucha Peace of Mind, que a Bombi le gusta.
Que sé que le sigue.
Sí, que sé que le sigue. Sí,
perfecto.
Y si querés algo un poquito más raro, pero que es mi disco favorito, yo sé que probablemente no sea el mejor porque es mi disco favorito, Somewhere in Time, que es el que le sigue a Power Slave del 86.
Perfecto.
Ese disco es una pinturita. Pero personalmente yo creo que vos, Ángel, que sos proggy, te va a gustar más el Seventh Son of a Seventh Son. Que es el del 88.
88, sí.
Ese creo que lo tengo.
Yo creo
lo
que
tengo
ese,
visto.
Yo ¿no? creo que ese te va a gustar más a vos.
Bien.
Y acordate de escuchar también
y Brave sí. New World. Brave New World, el disco del 2000-2001, que es el que vuelve Dickinson.
Y vuelve Adrian Smith.
Y vuelve Adrian Smith. Es una joya ese disco.
Sí. Excelente.
Es el que tiene, ese que te gusta a vos. Ah, no, a vos te gusta el que está en The X Factor Virtual Eleven, el.
No me acuerdo cuál me gusta.
The Sign of the Cross.
The Sign of the Cross, sí.
Que a mí me gusta The Sign of the Cross cantada en vivo por Dickinson.
Claro, claro.
No por Blaze Bailey.
Bueno, el disco en vivo Rock in Rio.
Trae la versión.
Trae la versión en vivo de. ¿Qué disco en vivo el Rock in Rio. Rio 2001? ¿Qué disco en vivo? Uf. Ese fue el primer disco que me compré de Iron Maiden.
Mira, a ver.
Buen setlist.
Bueno, vamos a hablar nosotros.
Sí.
¿Vas vos o voy yo?
Yo voy a ser corto porque la verdad que es un disco que amo. Nunca fui fanático del metal, pero siempre tenía algunas cositas. Y este fue uno de los discos que siempre escuché desde que lo escuché por primera vez a los 16 años. No me enganché con Maiden porque a mí me empezaba a resultar. No, monótono no es la palabra, pero muy similar compositivamente. Había algunas variaciones, pero como que en un momento yo como le veía los hilos a Maiden.
Claro.
Y acá viene el solo, y acá viene la cabalgata, y acá viene. Pero igual es una banda del carajo. Y esa trilogía que es este, Peace of Mind y Power Slave, y el disco en vivo que hacen un montón de temas de esos tres discos, para mí es insuperable.
Pues la primera gran gira en vivo con Dickinson. Claro. Si bien hicieron gira con todos los discos, World Slave Day Tour es.
Fue en la gira en la que vinieron por primera vez a Sudamérica, que hicieron el Rock in Rio en el 85.
Sí.
Que ahí bueno, cuando pasaban los compilados de Rock in Rio en Canal 9, en verano del 85, sí. Todas las noches te daban una hora y media de lo que había pasado. Y yo grababa todo en VHS.
Claro.
Y Maiden era.
Insuperable.
Tremendo. Así que bueno, para mí es un discazo, lo amo.
¿Tu tema preferido?
Me cuesta mucho. O sea, quiero sacar los clásicos, que para mí son Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills y Number of the Beast, pues esos tres son tres temazos.
Son tres temazos.
Entonces me quedo con The Prisoner.
Bien. Es un temazo también. Pero son todos muy buenos. Salvo esos dos. Son todos buenísimos. Sí.
¿Y vos?
Bueno,
ya lo fuiste anticipando un poco durante el.
Sí, bueno, Dickinson, tengo una asignatura pendiente.
Lo tenés, como dirían los gallegos,
montado en un huevo, pero en este disco no.
Bien.
Este disco me sorprendió. Desde la primera escucha me gustó.
Bien. Que no es común en vos, que
no te es común.
El disco de primera escucha.
Para nada.
Pero me gustó mucho. De hecho.
O sea, no es común que te guste algo.
sí, es muy raro.
Empecemos por eso, sí.
Pero bueno, tiene sus momentos Copán y Corderito. Mínimos, que eso es lo bueno, y me encantó que haya armonizado.
Sí.
Eso es muy bueno.
Puede ser que le falte un poquito de armonización.
Sí, pero excelente. Y la base, bueno, es imbatible. Y trajiste un peso pesado.
Sí, señor.
Así que te felicito.
Me dijiste todo. Peso pesado, dije, bueno,
es claro, un peso pesado. Y
tiraste la media res muy, al asador.
Muy seguro que va a entrar en mi discoteca.
Bien.
Ah, bien. Eso ya es un logro.
Estoy seguro que va a ser disco que voy a comprar.
Bien, yo creo que tus hijos te lo van a agradecer.
Y mi tema preferido
eso.
Es raro, porque tengo varios.
Y
pero me voy a quedar con. Eso. Me voy a quedar con.
Run to the Hill.
Run to the Hill.
Aparte, el corte.
Wild Boys.
Wild Boys. Wild Boys.
Qué bien, Run to the Hill, boludo.
Así que la verdad que, muchachos, Tut, te felicito, gran disco, me encantó.
Bien.
Un crack, Tut, un crack.
Y nos estamos despidiendo.
Sí, sí. Yo quiero agregar una cosa que para los miembros de y miembros de nuestro club de fans.
Miembros.
Del club de fans, que nos apoyan mensualmente con una ayudita para que podamos hacer esto, que pueden conseguir toda la información para sumarse en aguante.metalprogpop.com. Nos dan una mano y nos super ayudan y van a recibir en su email de fan club links a las tres partes de un documental hermoso de Iron Maiden, que es de toda su historia, donde están todos los detalles, todas las imágenes, los primeros shows, es hermoso. Y de un link a un libro que se puede leer una parte online, que se llama Killers, que son de los early days, que cuentan todos los detalles de estos shows en East London al principio. Uh-huh. Y cuánta gente iba y todas estas boludeces. Les voy a estar mandando, que estaba buenísimo. A mí me encantó, me lo doblé todo eso.
Excelente.
Buenísimo.
Bueno, entonces me despido. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares,
ex El Bombi.
Ex El Bombi.
Fanático del pop y el pop rock.
Muy bien, sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.